Mi conferencia, que tenía que haber sido programada el pasado noviembre y por razones independientes de mi voluntad no se pudo realizar, es la que yo preparé para entonces, pero afortunadamente cuando hay un análisis abierto al mundo han pasado muchas cosas desde noviembre en el campo de investigación en el que estoy en estos momentos. Y por tanto voy a añadirlas, intentando dar sentido al tema. Yo lo que quisiera señalar es que el tema del poder siempre ha estado en el centro de mi investigación. Muchos colegas y comentaristas señalan mis continuos cambios de campo de investigación, siempre interdisciplinario, pero con temáticas distintas a lo largo de mi carrera. El urbano, a las tecnologías, a la globalización, ahora a la comunicación. Pero, de hecho, son distintas formas de abordar siempre el mismo problema: las relaciones de poder en la sociedad. Porque son las relaciones fundacionales de la sociedad. Porque quienes tienen el poder tienen la capacidad de organizar las instituciones, normas y valores de la sociedad en torno a sus intereses y creencias. Afortunadamente, las fuentes de poder son plurales. Y afortunadamente también, allí donde hay poder, hay siempre contrapoder. Es decir, de cierto modo, perdón un momento, yo no puedo hacer una conferencia con fotos porque me desconcentra completamente, se lo advirtieron. Simplemente no puedo, o sea, no puedo seguir pensando, seguir leyendo, entonces tienen que elegir entre mi imagen o mi palabra. A mí me da igual, ustedes mismos. Y luego al final, como prometí, yo canto, bailo, hago lo que ustedes quieran. Y ahí sí me pueden fotografiar todo lo que quieran. Pero todo mientras hable, por favor, déjenme concentrarme, que ya es bastante difícil. Gracias por su comprensión. Entonces, la cuestión que quisiera señalar es que, si bien las relaciones de poder son claves en la organización de la sociedad, estas relaciones de poder son siempre plurales dentro de una dominante, y además siempre existe el contrapoder. Porque si tuviéramos que decir que hay una ley social universal, histórica, la primera ley fundacional de cualquier tipo de sociedad, es que donde hay dominación, hay resistencia a la dominación. Siempre, en todas las condiciones, en todas las situaciones. Y a partir de ahí es cuando podemos empezar a entender la dinámica de las sociedades. Y por eso, de hecho, las ciencias sociales, en su conjunto, son a la vez las más importantes, en mi opinión, porque determinan todo lo demás que ocurre en la actividad humana, y las más difíciles, por la cantidad de variables y la complejidad de las interacciones que hay que hacer. Por tanto, las instituciones de la sociedad son siempre el resultado de una mezcla de relaciones de poder y de contrapoder que provienen de los compromisos resultantes de los conflictos y las negociaciones entre diferentes actores sociales. Es un movimiento que nunca se detiene y que constantemente constituye las instituciones y las cuestiona a la vez. Y por tanto, cuestiona y construye las normas por las cuales se rigen nuestras vidas. Pues bien, a lo largo de la historia, la comunicación y la información han sido siempre fuentes fundamentales y contrapoder, de dominación y de cambio social. Y por eso cambié el énfasis de mi investigación hace 10 años, cuando a lo largo de mi investigación fui encontrando una y otra vez que, al menos en nuestro tipo de sociedad, yo diría que en todas, pero eso lo ven los historiadores, el control de la comunicación y de la información y las capacidades de intervenir en el espacio de la comunicación es el espacio esencial donde se constituyen las relaciones de poder. es algo que ya apuntaba mi trilogía sobre la era de información, pero no totalmente desarrollado. ¿Por qué? Porque yo soy un investigador, no un filósofo, y no hay ningún problema entre unos y otros, porque los filósofos también hacen investigadores, hacen investigaciones. Pero yo, si no tengo material, si no tengo análisis, si no tengo datos en sentido amplio, que puede ser una entrevista en profundidad a un actor social, no solo estadísticas, si no tengo algo con lo que trabajar, no me atrevo a decir ciertas cosas. Por tanto, yo dejé una especie de tema no totalmente desarrollado en mi trilogía y ha sido justamente criticado, que es la explicitación de las relaciones de poder. Yo necesitaba 10 años más. Sí, escribo muchos libros, pero trabajo mucho. Es decir, que para mí escribir Comunicación y Poder, donde está ese resultado, han sido 10 años de trabajo. Por cierto, eso está en un libro, como ustedes saben, que lo acabo de decir. Es un libro en castellano publicado por Alianza Editorial y que en unos meses publicará en México Siglo XXI, con lo cual será más accesible y sobre todo más barato, que es lo que importa para los estudiantes. Pues bien, la idea que domina mi investigación empírica sobre el tema es que la batalla fundamental en términos de relaciones de poder es la batalla para influenciar las mentes de las personas. La forma en que pensamos determina lo que hacemos. Y por tanto, en último término, determina la estabilidad de las instituciones o el cambio social. Cierto es que también se basa el poder en el monopolio legítimo o ilegítimo de la violencia. En una vieja tradición de las ciencias sociales, Maquiavelo a Max Weber, pero hay otra tradición en las ciencias sociales, de Bertrand Russell a Foucault, que ha insistido en el papel decisivo de la persuasión a través de la influencia implícita o explícita sobre nuestra manera de pensar y hacer, ya sea por la conformación de las mentalidades o por la idea, que es mucho más importante, de que no hay otra forma de vivir, de que no hay posibilidad de cambiar. O sea, no son simplemente la adhesión a unos valores, sino la resignación a unas normas e instituciones. Entre otras cosas, porque estos procesos de construcción mental trabajan sobre emociones. Las emociones, como demuestra la neurociencia contemporánea, determinan fundamentalmente nuestros sentimientos, que determinan fundamentalmente nuestras decisiones y comportamientos. Pues bien, de las 6 emociones que han identificado los neurocientíficos como básicas y conformadoras de cualquier personalidad, la fundamental es el miedo. El miedo. En parte por razones evolutivas, porque todos somos herederos de cobardes. Porque los valientes no corrieron suficiente porque no tenían miedo y se los comieron las fieras. Por consiguiente, sigan siendo prudentes antes de ser valientes en según qué condiciones. Pues bien, pero esto ha tenido una consecuencia, que es que para hacer cualquier cosa que vaya contra el orden establecido o contra los sistemas de dominación y de intimidación, hay que superar el miedo. Y el miedo no se supera individualmente, se supera con otros y otras. El miedo se supera conjuntamente. ¿Saben qué? En redes. Por tanto, ahí empieza el primer punto de reflexión sobre lo que quiere decir el cambio social. Y de hecho, esta tradición de las ciencias sociales se liga con algo que en América Latina, en España, conocemos mejor, que es el concepto de hegemonía de Gramsci, en que se hace referencia a la capacidad de actores sociales organizados como sociedad civil para afirmar, impulsar el cambio histórico mediante la difusión de valores que conectan con las aspiraciones de las personas, la construcción de la hegemonía y de la contrahegemonía. No, por tanto, no es tan extraño lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que Gramsci no hacía neurociencia y yo tampoco, yo por lo menos la puedo leer y hablar con neurocientíficos, mientras que él en la cárcel tenía algún problema. De hecho, un sistema de poder que se basa tan solo en la coacción es un sistema débil. Porque si no tiene legitimidad y las personas piensan que es posible cambiarlo y no resignarse, entonces es simplemente cuestión de tiempo, tal vez de mucho tiempo, y de sufrimiento, de muchísimo sufrimiento. Pero finalmente, la conformación de las mentes es mucho más eficaz que la tortura de los cuerpos. Aunque, claro, la tortura de los cuerpos tiene algunos problemas para los que lo sufren, como todos sabemos. Pero esto quiere decir que si el tema central, la batalla central, está en nuestras mentes, no viven aisladas, viven en un entorno, de comunicación. Somos redes neuronales en un contexto de redes de nuestro entorno natural y en un contexto de redes de comunicación. La práctica social son redes de redes de redes. Yo lo encontré, no me lo inventé, mi libro sobre la sociedad red no se llamaba la sociedad red al principio. Lo que pasa es que yo adapto mis conceptos a los que encuentro. Pero los neurocientíficos, los biólogos, hace tiempo que saben que todo forma parte de esas redes en interacción. Y entonces, si las redes son con las cuales últimamente nos formamos individual y colectivamente viven siempre en un entorno de comunicación, cualquiera que sea, eso quiere decir que el análisis de las condiciones de transformación de ese entorno de comunicación es una parte integral de las condiciones en las que últimamente se configuran nuestras mentes, nuestros comportamientos y, por tanto, los procesos de dominación y de cambio social. Ahora, decir que la relación clave está entre comunicación y poder quiere decir situarlo en un contexto histórico, en el contexto de la sociedad red, en que la transformación de la comunicación ha llevado a una constante interacción de múltiples redes de comunicación de base microelectrónica y de transmisión digital que constantemente nos acompañan, que constantemente nos configuran. Esa es la hipótesis central de mi análisis. Pero claro, los mecanismos específicos de construcción del poder en ese contexto requieren una investigación empírica en profundidad, lo más comparativa posible, para que podamos entender los procesos y eventualmente actuar sobre ellos. Hay que entender lo que ocurre antes de poder ser capaces de actuar eficazmente. Y esto es lo que aquí les presento, son los resultados de esa investigación empírica con todos sus límites y que los datos concretos para por economía de tiempo, pero hay muchos datos, los pueden encontrar en mi libro Comunicación y Poder. No es una publicidad, sino que busquen las bibliotecas, pídanlo prestado, róbenlo, o encuéntrenlo por internet, porque internet está lleno de textos digitales míos que nadie pide permiso y yo no les pido ninguna responsabilidad. Espero que mi editor, siglo XXI, todavía pueda vender algunos libros. Porque si no, los buenos editores, que son los que no se preocupan mucho de estos temas, son los que van desapareciendo. De hecho, el poder en la sociedad red es multidimensional y se configura en una red de poderes políticos, económicos, culturales, tecnológicos. Y entonces, como parte de mi investigación, he propuesto una cierta teoría de las relaciones entre estas distintas dimensiones del poder, pero la investigación empírica realmente se centra en la construcción del poder político y de los movimientos sociales que se refieren al poder político y al cambio social. Por dos razones. Primero, porque es donde hay fuerte evidencia empírica contrastada, incluidos temas de psicología de masas, psicología de comunicación, neurociencia, análisis de comportamientos sociales y políticos. Tenemos un cuerpo de evidencia con el cual se puede empezar a teorizar sobre bases relativamente más sólidas. Y segundo, porque en último término, aunque las redes de construcción del poder sean complejas y multidimensionales, en último término todavía hay la dimensión del poder político, hablando claro, del Estado, por un lado, y los movimientos sociales por otro, que condiciona el conjunto de los otros poderes, que requiere, en cierto modo, como mínimo, dejar de regular o dejar de controlar, que es una decisión política. Y en muchos casos requiere la la capacidad de llevar el sistema por donde los intereses dominantes en las otras dimensiones quieren que vaya el sistema. La expresión más clara es que cuando ha habido una crisis estructural profunda, 2008-2010, realmente son los estados los que han salvado las economías y los que han reestabilizado las sociedades. Y también en estos casos, los medios de comunicación son mucho más importantes que los que ser detentores de poder. Es el espacio donde se forma el poder. Y esto es distinto. Esto es más profundo, porque quiere decir que hay que pasar por el lenguaje, por los canales, por las vías, por las formas que existen en ese espacio controlado por los grandes medios de comunicación para poder tener cualquier tipo de actuación en relación con los mecanismos de poder. Ustedes entienden que más importante que ser el actor del poder es ser el que define las reglas por donde se conjuga el poder. Entonces, les voy a tratar de introducir el argumento en tres puntos. Primero, empezando por lo fácil, la relación entre comunicación de masas y política mediática. Segundo, recordaré rápidamente la transformación de la comunicación. Y tercero, trataré de ver cuál es la relación entre las nuevas formas de comunicación y los movimientos sociales. Empecemos por lo más conocido. La principal forma de comunicación capaz de influenciar las mentes sociales todavía son los medios de comunicación de masas y en particular la televisión. En la versión tradicional de este modelo, la prensa formaliza información a través de lo recibido generalmente de agencias de prensa, más que otra cosa. La televisión simplifica el mensaje y lo difunde masivamente, y la radio organiza el diálogo personalizado con la audiencia. Como los mensajes políticos o parapolíticos o subpolíticos o subliminales de poder llegan a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, la política, el lenguaje de la política, las formas de la política tienen que adaptarse a las formas y medios de, y las formas y modos de los medios. La política es mediática. Yo diría algo más fuerte: no hay política si no es mediática. Toda la política es mediática. Por una razón muy sencilla: porque el mensaje que no existe en el espacio de la comunicación organizado en torno, reiteralmente, en torno a los medios, el mensaje que no existe en torno, en el entorno de comunicación, simplemente no existe políticamente. Sea una persona, sea un contenido, sea un proyecto, eso no existe. Puede ser objeto de una conversación intelectual o personal o política, pero eso no es socializado, eso no llega a la sociedad en su conjunto. Por tanto, el sistema opera de forma dicotómica. ¿Existes? No existes. Y no existes si no estás en el espacio de comunicación. Con lo cual, la primera cuestión no es tanto qué contenido hay, sino si hay. No es qué dicen los medios de comunicación, sino lo que no dicen los medios de comunicación. Desde ese punto de vista, esto podría indicar que estaríamos en una situación de dictadura de los medios. No es tal, es mucho más sutil. Primero, porque los medios son plurales. Segundo, porque al menos tienen que mantener una cierta credibilidad y no ser solo o sistemáticamente la voz de su amo en la pluralidad de los medios. Y también por algo importante, porque hay una cierta autonomía, cierta, de los profesionales periodistas. En muchos casos en términos heroicos, en muchos casos jugándose el empleo, y en muchísimos casos siendo despedidos por intentar ser profesionales. Pero, en cualquier caso, los medios, todos los medios, están sesgados por su necesidad de responder a un objetivo esencial: ganar audiencia. Eso es lo que marca los medios: ganar audiencia como ganar negocio, ganar audiencia para ganar influencia también política, a través de la cual pueden obtener mejores concesiones, mejores condiciones del gobierno, de las instituciones políticas. La investigación en comunicación desde hace mucho tiempo ha examinado los medios de control de la a profesionalidad periodística a través de una cascada de influencias. La propiedad de los medios, por un lado, los editores y directores de los programas, que son editores y directores mientras acepten ciertas reglas del juego, los mecanismos concretos tales como establecer una agenda informativa o priorizar las informaciones o enfoques, o crear el sistema llamado de información de entretenimiento que divierte en lugar de informar. Hoy día además ha habido el surgimiento de un nuevo periodismo que se llama el periodismo partidista, que ya se aleja definitivamente de lo que sea la objetividad profesional. Como modelo de negocio, eso es importante. Como a nivel internacional, el modelo más clásico es Fox News de Murdoch, que hicieron un cálculo muy preciso. En Estados Unidos hay un 25% de audiencia ultra conservadora, dispuestos a creer cualquier cosa. Desde luego, hoy todavía, que se encontraron armas de destrucción masiva en Irak, y de ellos, un tercio de este 25% creían formalmente hace 5 años que Bush había sido enviado por Dios para salvar a la humanidad. Van serios, son encuestas serias. Y luego hay otros medios en otros lugares del mundo, desde luego los medios en Italia, Berlusconi, medios directamente ideológicos en España abundan, en que es el periodismo partidista con el mismo modelo de negocio. No vamos a tener la mayoría de la audiencia, pero la audiencia está fragmentada entre una serie de medios más o menos profesionales. Si nosotros nos centramos en los que creen solo a la posición ultraconservadora, tenemos un 25% y a partir de ahí aumentamos. Porque ustedes saben que una de las investigaciones más duras y más deprimentes sobre la comunicación es que las personas no buscan información en los medios, la mayoría, sino confirmación de sus opiniones. La gente lee el periódico con el que sabe que va a estar de acuerdo. Mira el programa que sabe que le va a gustar. Con lo cual, la separación en los medios de comunicación tradicionales está compartimentada antes de empezar el juego. En ese contexto, los periodistas que intentan mantener una cierta profesionalidad tienen dificultades crecientes. Y en países como México, que además están sometidos directamente a la violencia, se juegan la vida y la pierden con frecuencia. Así pues, la política es mediática. Las opciones evolucionan hacia lo que dicen las encuestas. Y la que decide son los mensajes mediáticos. ¿Cuáles son estos mensajes? El mensaje en un mundo organizado televisivamente debe ser el más simple. El más simple, si no, no se queda. Lo más simple es una persona. Y lo más simple es un rostro humano. Ese es el principal mensaje. ¿Por qué? Porque los programas no los lee nadie, ni los que los escriben, esto les puedo asegurar personalmente. Escriben el trozo, leen el trozo que escriben y el que les toca de al lado, pero no más. Los programas son marketing publicitario. Lo que entonces la gente se entera de las grandes líneas de los programas por los medios de comunicación, por tanto ya están sintetizados ahí. Pero la confianza no va ni al programa, ni a los titulares, ni tampoco a los partidos, que en todo el mundo están totalmente desprestigiados, cualquiera que sea el partido, cualquiera que sea el país. Van a algo, alguien, un rostro en el que puedan tener alguna confianza, o por lo menos menos desconfianza. La relación de confianza es lo fundamental. Y es una relación de un cheque en blanco, relativamente. Porque, como saben que no van a poder controlar hasta la próxima elección, lo único que pueden pensar es que esta persona va a ser menos mala que la anterior, que a lo mejor sale algo, por tanto hay una relación personal. Por tanto, Es la política mediática ha llevado a una personalización de la política desde hace al menos 25 años en todo el mundo. No hay política que no se establezca en torno a ciertos líderes, a ciertas personas. Son estas personas las que en realidad controlan las chances electorales de los partidos y coaliciones y no al revés. Claro que hay un evento simbiótico, a un partido llegar al poder necesita un producto vendible, este producto vendible es la persona, y la persona para llegar al poder necesita los mecanismos que tiene ya el partido establecido, pero en último término, lo que la relación con los ciudadanos es a través de una persona. Pues bien, si esto es así, ¿cuál es la forma de lucha política más decisiva? Es la destrucción de la persona, la destrucción de la confianza y la destrucción de la imagen de esa persona entre los ciudadanos. Y esto lleva sistemáticamente a la política de los escándalos. La política del escándalo es la principal forma de lucha política en nuestro mundo en este momento. No vamos a elaborar más, luego hablaremos si quieren, pero en el caso de China también, dentro del Partido Comunista Chino. Es decir, la política del escándalo consiste en crear información, manipular información o filtrar información que destruya el principal valor de un candidato o candidata, que es la confianza que puede inspirar a los ciudadanos. En mi libro hay una enorme lista de los escándalos políticos de las últimas dos décadas a nivel mundial, en que sistemáticamente todas las crisis de gobierno, todas las crisis de régimen, todo ha estado ligado a escándalos suscitados. Suscitados por diversas fuentes, suscitados a veces dentro de la misma coalición gobernante, y siempre a través del mismo mecanismo, filtrados a los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen alguna investigación propia, pero en general reciben la información por medio del filtrado interesado de quienes quieren destruir a las personas. Por cierto, que esto ha creado toda una industria en Estados Unidos, pero no solo, en todo el mundo, pero como Estados Unidos son más sofisticados, están exportando expertos a todo el mundo. Se llama investigación opositiva, opposition research, que es realmente una industria de profesionales muy sofisticados que se encargan de revolver los archivos, de buscar, de entrevistar hasta encontrar material dañino a cualquier candidato, desde una alcaldía a una elección para el Congreso, al Senado, lo que sea, para las primarias, para los partidos, y además suelen trabajar para los dos o los tres partidos, quien más les paga, pues son buenos profesionales. Entonces, digamos que son los sicarios de la política. Y lo sabemos, entre otras cosas, porque varios de ellos han publicado libros. Uno de ellos, el más interesante, que era uno de estos investigadores de oposición republicanos, el título se llama así, Confesiones de un killer político, un sicario político. O sea, no, yo no me invento las palabras. Estos escándalos políticos han sido decisivos en todo el mundo. En España, por ejemplo, acabaron con Felipe González y la dominación del PSOE. Por cierto, que en ese momento, en mi trilogía ustedes encontrarán una parte de análisis de esto, que como yo intento siempre ser ecuánime, ponderado, solo lo que dicen los datos, yo avancé a la hipótesis, bueno, dicen que es una conspiración, pero en realidad es mucho más complicado en relaciones de la corrupción que había en el Partido Socialista, las imágenes que se crearon, cómo la gente lo percibe. Hice un análisis súper sofisticado. ¿Qué pasa? Al cabo de tres años después de publicar mi trilogía, el antiguo director de ABC y líder de la prensa controlada española, Luis María Anson, dio una entrevista diciendo que había una conspiración. Que se reunieron en una habitación con el periodista, el jefe del diario El Mundo, el ABC, la Iglesia, los banqueros, el Partido Popular, y hicieron una conspiración para liquidar al PSOE. O sea que yo desde entonces, digo, en principio no creo en las teorías conspirativas, excepto cuando existen. Pues bien, ¿qué ocurre con la relación de escándalos y política? Es complicada, no es tan fácil como se puede imaginar. Teóricamente, se ha hecho un escándalo tremendo, la persona, el líder político objeto de este escándalo, debería ser desintegrado. Esto ocurre frecuentemente, yo diría la mayoría de las veces, pero no siempre. Hay excepciones, solo me refiero a dos ejemplos muy concretos, muy rápidos. Clinton, el anterior. Entonces, Clinton, después de mirar el país, 100 millones de televidentes en los ojos a través de la televisión, y no lo hice, pues luego resulta que sí, parece que él tenía una interpretación diferente de lo que era hacer o no hacer, pero bueno, dejemos el tema. Y entonces, el efecto, pese a esto, que es bastante grande, pese a esto, salió con la popularidad más alta de ningún presidente en la historia de Estados Unidos. O sea que, cuando en las encuestas le preguntaban a la gente, dicen, bueno, sí, claro, es un mentiroso, pero eso todos los políticos, pero prefiero a mi mentiroso que es más simpático. Sin embargo, la investigación nunca tiene que detenerse en estos primer nivel. Investigaciones más a fondo encontraron que hubo un pequeño pero importante efecto que le tocó a Gore en la elección del 2000, en que perdió un porcentaje como de 5% de votos demócratas en algunas regiones más conservadoras, porque hubo gente que votó no en forma de ideología política, sino de credibilidad y honestidad personal. Y encontraron, ironía de la historia, que George Bush no mentía. Mientras que Gore no sabían, pero como era el de Clinton, y Clinton era un mentiroso, entonces hubo un desplazamiento de 5% del voto en algunas regiones, en particular en Florida. Y como ustedes saben, supuestamente ganó Bush en Florida por un margen muy escaso de votos. O sea que ese desplazamiento, ligado en segunda derivada a lo que fue el escándalo de Clinton, últimamente eligió Bush. Las cosas siempre hay que ir más allá. Bueno, otro caso es Berlusconi, obviamente. Más escándalos que se ha acumulado Berlusconi no se pueden acumular en la historia. Y ahí está. La última cosa fue nombrarle un tribunal de tres juezas, porque las mujeres italianas han decidido que los hombres son incapaces de esto y que han hecho unas grandes manifestaciones diciendo las mujeres te vamos a liquidar finalmente. Bueno, de momento aún está defendiéndose, de momento siguen las fiestas con las quinceañeras, y bueno, lo que pasa es que tiene el voto de los hombres, que les parece genial, que si ellos pudieran lo harían. Por tanto, el impacto directo depende de las condiciones, depende de cómo se organizan. Pero sí hay sistemáticamente un impacto indirecto mucho más serio. Que es que como finalmente cuando no hay gran impacto ocurre porque hay la idea de que todos son iguales, de que todos son corruptos. Esa es la idea. Como todos son corruptos, hay que elegir entre corruptos. Como todos son mentirosos, hay que elegir entre mentirosos. Por tanto, lo que sí ha ocurrido es una relación estadísticamente probable entre corrupción política y política del escándalo, política del escándalo y crisis política, y en este punto la crisis política lleva a crisis de legitimidad. Crisis de legitimidad. No hay ninguna confianza en ninguna clase política, en ningún partido. Entonces, en este momento, casi 70% de los ciudadanos del mundo, en términos medios, consideran que no están gobernados por sus legítimos gobernantes. Pero tampoco tienen otros, porque tienen los otros y lo único que hacen es la alternancia. Este me ha traicionado, le doy duro, y el siguiente me ha traicionado también, le doy duro, y entonces van cambiando, pero lo que va en espiral descendente es la confianza política en el sistema y en las instituciones democráticas. Y ahí estamos en una crisis de legitimidad profunda, que es tanto más grave cuando se combina con crisis económicas y sociales de gran envergadura como lo que está ocurriendo en el mundo. Mientras las cosas iban bien, bueno, pues es igual, yo me olvido del gobierno, no es mi cosa. Cuando las cosas van mal y que hace falta algún gobierno de algún tipo, entonces ahí tenemos a la vez una crisis económico-social y una crisis de la gestión de la crisis, y eso explica muchos de los fenómenos que estamos viviendo. Por tanto, la política de comunicación, a través de los medios de comunicación y demás, ha llevado a esta situación en términos de la construcción del poder. Crisis de legitimidad, pero falta de alternativas. En esta situación interviene el fenómeno de la transformación extraordinaria que ha sufrido el ámbito de la comunicación en los últimos dos décadas, pero fundamentalmente en la última década, aunque les recuerdo que Internet es una vieja tecnología, ¿eh? Internet tiene 42 años de edad en estos momentos. Pero ha habido la difusión de Internet a partir de la mitad de los años 90, ha creado un nuevo entorno de comunicación que cambia todo. Internet, para simplemente fijar un dato, en el año 1996 la primera encuesta fiable de usuarios a nivel mundial eran 40 millones. En este momento son 2.000 millones, más de 2.000 millones de usuarios. Pero más importante todavía, en el año, en términos de abonados de teléfono móvil, o sea, números, no teléfonos, números. En la primera encuesta en el año 1991 había 16 millones de números de móviles. Hoy día supera los 5.000 millones. 5.000 millones. Si a esto le añaden que, bueno, en muchos países pobres, bueno, sí, hay, en Argentina, por cierto, la tasa de penetración es de 122% sobre población, contando niños. Entonces, deben tener dos teléfonos móviles y hablar así. Pero en España, 115, en Italia, 112. América Latina en su conjunto tiene más penetración móvil que Estados Unidos en este momento, en términos de penetración móvil. Y esto, aparte de la importancia del móvil como tal, tiene la importancia que todo el desarrollo de Internet es sobre plataforma inalámbrica, es sobre plataforma móvil. Esto quiere decir que conforme se vaya extendiendo la capacidad tecnológica de articular Internet y comunicación inalámbrica, se da un salto cualitativo que va mucho más allá de lo que en este momento se llama la llamada brecha digital, que es un término muy engañoso. Hoy día, si se añade que los niños de menos de 5 años todavía no tienen su número propio, por el momento, a partir de los 5 sí, y si se añade que en los países pobres una aldea o una familia tienen un número, prácticamente se calcula que un 85% de la población mundial está conectada en estos momentos por móvil. O sea, brecha digital sí a nivel de banda ancha, brecha digital a nivel de acceso cada vez menor, incluido México. La fundamental brecha digital es por edad. Cuando mi generación haya desaparecido, se acaba la brecha digital. Porque en realidad, incluso cuando se analiza los datos entre los jóvenes de 18 a 30 años, ahí cualquiera que sea la diferencia de clase, etcétera, ahí hay desarrollo al nivel del 75 al 80% de acceso a Internet por cualquier medio, desde las escuelas, desde las bibliotecas, desde casa de un amigo, desde casa, desde la universidad, desde donde sea. Y eso es lo que en gran parte es decisivo en el mundo de la comunicación a nivel de relaciones de poder, porque es esa la franja de población que es decisiva para el cambio social y para la producción de nuevas ideas y nuevos valores. Lo siento por mis queridos colegas de mi generación, pero mejor nos adaptamos y seguimos a los que están haciendo los jóvenes, porque si no, nos quedaremos obsoletos antes de tiempo. A partir de ahí, se han desarrollado cada vez nuevas formas de Internet y de conexión, sobre todo la llamada explosión de las redes sociales, una interacción cada vez más personalizada. No les cuento detalles porque ustedes los conocen mejor y la mayoría de estudiantes aquí los practican más que muchas otras personas. Yo practico, cierto, pero bueno, lo hago simplemente para no desfasarme. Facebook tiene 600 millones de usuarios y Twitter 125, y todavía funciona MySpace, aunque está cayendo. YouTube sigue con un visionado diario de 150 millones de vídeos, y obviamente hay los blogs, los SMS, se crean tres blogs cada segundo en el mundo. y además siempre contamos los sospechosos habituales, Facebook, Twitter, etcétera. Nos olvidamos de la mayor parte de la humanidad. En China está bloqueado Facebook, está bloqueado Twitter, pero es igual, hay como 12 o 15 redes sociales del nivel de Facebook y que están realmente superactivas. Y en términos de YouTube, bueno, pues está Baidu, que supera a YouTube en China con diferencia. Por tanto, allí donde por razones de censura política se bloquean ciertas redes sociales, se construyen redes sociales específicas para la sociedad. Las redes Friendster, que fue la primera red social. La primera red social fue Facebook. Fue Friendster, como siempre en San Francisco, que es donde se inventan las cosas. Entonces, por competencia con Facebook, lo desplazaron bastante, pero Friendster en Brasil es muy importante. Entonces, cada cultura, cada sociedad, por distintas trayectorias, tienen su sistema específico de redes sociales. Lo que sabemos hoy día es que las redes sociales se han constituido en espacios de comunicación privilegiados, que todas las empresas, todos los políticos, todos los medios de comunicación, todo el mundo quiere estar en esas redes sociales porque es donde se constituye el espacio. El resultado es, por un lado, la crisis del modelo de negocio tradicional de la comunicación, que aún no ha encontrado una respuesta. Porque, ¿saben qué? Eso quiere decir algo muy sencillo. La desintermediación de los medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación de masas no controlan la comunicación. ¿Han desaparecido? No. ¿Cuál es la web más visitada del mundo? La BBC. La segunda, New York Times. La tercera, CNN. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero qué han tenido que hacer? Han tenido que desplazarse a un espacio distinto de la comunicación para poder jugar ahí. Por tanto, cambian las reglas. O sea, son actores más en un espacio que no controlan. Antes, para estar en un programa de televisión, ya saben, intenten ustedes ir a un programa de televisión, ya me dirán si hay formas de control o no. Pero monten un mensaje, monten un grupo a Facebook, suban un vídeo a YouTube, etcétera, y no les pasa nada. No les pasa nada. E incluso en China, según qué vídeos, les pasa, pero al vídeo no le pasa nada, el vídeo sigue. O sea, el mensajero la paga, pero el mensaje vive. Entonces, si usted es el mensajero, es un problema. Pero si usted es el mensaje, sigue viviendo eternamente, se difunde viralmente. Cuando cierran una web, ya se está en la otra y no hay manera de pararlo. Entonces, esto ha creado lo que llamamos la autocomunicación de masas, que es una nueva forma de comunicación que se ha desarrollado en los últimos 10 años. ¿Por qué auto? Porque generas el mensaje, porque seleccionas el mensaje, porque buscas tu contexto de información, porque haces multitexto, haces multimodalidad, construyes el sistema de comunicación, construyes tu propia red, te adhieres a otras redes, funcionas desde el auto, en la recepción, en la emisión, en la organización, en el backup de información y en lo que es también la construcción de redes autónomas. ¿Ya? Pues bien, esta autocomunicación de masas, esta autocomunicación de masas no, claro que está en un mundo en que los operadores de telecomunicaciones y las grandes empresas de internet, más o menos, controlan lo que va en la red, pero lo controlan tecnológicamente. ¿Pero qué ocurre? Dos cosas. Primero, que el negocio de las empresas de internet es vender tráfico. Entonces, lo que no pueden hacer es cortar el tráfico, porque es su negocio. Las telecomunicaciones, para empezar, todavía están algo reguladas. Y según las coyunturas políticas, más o menos reguladas. En Estados Unidos estaba desregulando, ahora Obama ha re-regulado. En la Unión Europea está bastante regulado. No pueden negar servicio en cualquier condición. Pero algo más importante, una vez que el acceso a las redes telecomunicadas existe, el costo de entrar a esa red por parte de cualquiera, es muy bajo. Porque imaginemos que Facebook intenta cerrar lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Bueno, AOL ya lo intentó y fue su ruina, ahora ha cambiado el modelo de negocio. MySpace lo intentó y se lo comió Facebook. Y si Facebook lo hiciera, ¿qué ocurre? Que cuatro jovencitos tienen la tecnología y $10,000 para montarse un lugar en la red y ya está, y no hay otra barrera de entrada. Y por consiguiente, ha habido una enorme democratización de cualquier forma de expresión masiva. ¿Por qué masiva? Porque ese mensaje, ese vídeo, eso es lo que quieras, llega a, potencialmente a más millones de personas que una televisión. Es global, por definición. Entonces, hay una situación paradójica en que para todo el nuevo entorno tecnológico corporativo, Internet, Google, Facebook, etc., para ellos tener negocio, tienen que dejar la expresión libre, porque si no, les salen alternativas inmediatamente a los 10 minutos. Por tanto, se han puesto en el negocio lo que llamo la venta de libertad. Por tanto, es muy capitalista, pero es libertad. Y por consiguiente, ahí tenemos una situación paradójica en la que no se puede frenar el movimiento tan fácilmente. Esta autonomía comunicativa ha tenido una enorme influencia en los nuevos movimientos sociales, porque, y también las nuevas formas de alternativa política. Los nuevos movimientos sociales, como los antiguos, se caracterizan por una cosa. Si son movimientos sociales, son los que intentan cambiar los valores de la sociedad, no los que intentan tomar el poder político. Esos son movimientos políticos, perfectamente legítimos. Pero los movimientos sociales trabajan a otro nivel. Trabajan a nivel de las mentes, a cambiar los valores de la sociedad. Es movimiento de mujeres, movimiento ecologista, movimiento de derechos indígenas. Son movimientos que trabajan primero sobre las mentes, tanto los interesados en el cambio como la sociedad en su conjunto, a partir del cual se producen movimientos propiamente políticos que intentan cambiar el Estado de una u otra forma. A largo plazo, los cambios fundamentales son los cambios en las mentes de las personas. Y por consiguiente, son los cambios que se producen en el entorno de comunicación. Desde la autonomía de movilizaciones hasta la producción de nuevos valores. En mi libro hay numerosos ejemplos de casos de movimientos sociales que con la comunicación existen, sin la comunicación no. Uno de ellos, el más importante, aunque ahora está de capa caída por razones que se podrían analizar, es el movimiento por una globalización justa, que se construyó en la conexión entre el espacio internet y espacios locales, espacios simbólicos locales y la red en internet. Su organización, su debate, su estructura fue siempre en base a un mundo de comunicación. Indie Media fue una de las armas más potentes del movimiento por una globalización. Y lo mismo con movimientos indígenas, desde los primeros movimientos en Ecuador, obviamente los zapatistas siempre fueron un movimiento centrado mucho en la estrategia de comunicación e información, etc. Pero en los últimos tiempos, estos movimientos sociales también han sido acompañados de amplios movimientos ya directamente sociopolíticos que cuestionan el poder, que cuestionan la estructura del Estado y que encuentran en Internet y las comunicaciones móviles un arma fundamental para hacer dos cosas: para ser capaces de organizarse desintermediando las élites políticas tradicionales, fueran de izquierda o de derechas. La autoorganización. Y en base a construir redes de solidaridad, movilización y debate que no tuvieran que pasar por la construcción de la dependencia con partidos políticos tradicionales, fueran cual fuera la ideología. ¿Qué ocurre? Estos movimientos, que generalmente vienen de causas profundas, no los hace Internet, no los hacen los móviles, vienen de causas profundas, pero se organizan, se expresan y se relacionan con la capacidad potencial de movilización de la sociedad a través del mundo de la autocomunicación, a través del mundo de la comunicación digital. Entre otras cosas, porque hay un elemento de confianza, de confianza. Miren, yo estudié a fondo la movilización por teléfono móvil, digamos, la movilización de marzo del 2004, que llevó al fin del gobierno conservador en España y que tuvo efectos importantes a nivel mundial. Por ejemplo, Zapatero retiró inmediatamente las tropas españolas de Irán, aunque eran pocas, pero simbólicamente fue el primer movimiento que empezó la retirada de una serie de países de Irán. Bien, estudié, todo el mundo ahora ya lo sabe, por tanto no detallo, pero fue en el día anterior de la elección, un movimiento espontáneo contra la manipulación en la televisión por parte sobre todo de jóvenes que a través de redes de teléfonos móviles llamaron a manifestar, a denunciar la mentira de Aznar sobre la autoría de los atentadores de Madrid, etc. ¿Qué era lo importante de esto? Que el mensaje que las personas recibían lo recibían de un amigo, de un conocido, en su agenda. En su agenda. No era un mensaje de televisión abstracto. Era un mensaje de su, de una persona que ellos conocían. Y por el fenómeno que en matemáticas llaman de pequeños mundos, una agenda de 10, una agenda de 10, una agenda de 10, en unas horas llegan a decenas de miles. Y si se hubiera contenido nada más, a millones. Miren. Como anécdota, Berlusconi dos meses después tenía unas elecciones complicadas por una vez a nivel regional y dijo, ah, lo que le ha pasado a mi amigo Aznar no me lo ha pasado a mí, yo soy un genio de la comunicación. Entonces el día de la votación le envió un mensaje personal al móvil de 15 millones de italianos. Tuvo el efecto contrario, obviamente, porque la gente lo que más quiere es la intimidad de su teléfono móvil. Que un político te meta un mensaje en un teléfono móvil, por cierto, si los políticos de derecha empiezan a hacer esto, déjenlo, es la manera que se hundan con los jóvenes. Entonces, y después Corín confundió el teléfono móvil con la televisión, que es lo que conoce, y la mayor parte de la clase política tradicional todavía lo piensa así. Tienen estar en Internet, porque hay que estar en Internet, pero no entienden Internet. Porque el gran problema para entender lo que quiere decir Internet es la participación y la autonomía. Si no hay participación y autonomía, los efectos son contraproducentes al incorporar la activación en Internet. Obviamente, podríamos multiplicar los ejemplos, en mi libro hay algunos, pero lo más interesante, y con eso acabaré, es lo que ha pasado recientemente en los países árabes. Que aunque, desgraciadamente, yo no conozco el árabe, pero pueden imaginar que me puse inmediatamente desde el primer día a trabajar intensamente sobre esto, tengo mi red de estudiantes, mi red de conexiones. Bueno, entonces, lo más interesante, obviamente, es que venían de causas profundas, de explotación, de opresión, etc. Pero se activaron en base a dos cosas. A acciones simbólicas, como el suicidio, por cierto, no de uno, sino de dos tunecinos. Siempre se olvidaron del segundo, que se colgó de un cable de electricidad. Y acciones partidas de un sentimiento que siempre ha generado grandes movimientos sociales. La defensa de la dignidad contra la humillación. No es el interés de clase, no es el interés religioso, es a mí no me pisan más, yo me mato antes de que me sigan pisando. Y como esto era explícito en el caso de este joven tunecino, de Youssef, como era explícito, la gente, los jóvenes sobre todo, se sintieron totalmente identificados. Y ahí utilizaron su instrumento de existencia, de conexión, que es Facebook, que son las redes sociales, y como esto cayó en terreno abonado, esa es la cuestión, o sea, no es Berlusconi enviando un mensaje, es un mensaje que resuena en la gente. El emisor y el receptor conectan, pero para que conecten hace falta una red social construida de forma autónoma en medio de una dictadura como la dictadura tunecina, que por cierto fue la sede de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la libertad de información en Internet, y que todos los activistas de Internet objetamos. Yo me retiré del comité de Kofi Annan en ese momento en protesta, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa dictadura informática e informativa que era Tunecina surgió esto. Contagio directo por redes a Egipto. Aquí hay otro elemento. Medios de comunicación, como televisión, por satélite, son muy importantes cuando juegan a esto también, por las razones político-empresariales que sean. Al Jazeera fue decisivo. Pero ¿cómo funcionaba Al Jazeera? Al Jazeera transmitía por satélite, por tanto había que interferir la fuerte para que no llegara a Túnez, pero Al Jazeera ya tenía una serie de una audiencia muy importante en Túnez, y Al Jazeera funcionaba recibiendo información, incluidos vídeos, de los activistas en la calle que pasaban a Al Jazeera, y luego Al Jazeera desarrolló un programa que transmitía gratis sus programas a los teléfonos móviles en Egipto, en Túnez y luego en Egipto. O sea, que era, crearon un circuito. O sea, Al-Jazeera se metió como un nodo importante en el circuito originado tanto a nivel de información como luego receptor en términos de acción por parte de los activistas que estaban jugándose la vida en la calle. Egipto. Egipto, la verdadera revolución de Egipto empieza el 6 de abril del 2008. Una lucha obrera de las más clásicas en una ciudad textil obrera con condiciones de explotación espantosas, empresas del Estado, por cierto, no multinacionales, al norte del Cairo. Toman la ciudad, los manifestantes ocupan la ciudad, toman control de la ciudad y los reprimen salvajemente, una matanza. De ahí sale el movimiento 6 de abril, movimiento de jóvenes sobre todo, que empiezan la resistencia pero que no tienen fuerza para oponerse a todo lo que era el régimen de Mubarak. Estos son los que junto con redes espontáneas que se forman de profesionales que ya estaban hartos de todo, entre ellos el principal ejecutivo de Google en Egipto, estos empiezan con las manifestaciones, de llamar a manifestaciones desde Facebook, con un eslogan que es interesante. En Medio Oriente siempre el eslogan de movilización hasta hace unos 3 años, 4, era la solución es el Islam. Con lo cual inmediatamente todo el mundo empezaba a temblar, veía caídas por todos sitios, y bueno. Aquí, en Egipto, lanzaron como eslogan la solución es Túnez. Explícitamente, oponiéndose, no porque necesariamente no fueran musulmanes, sí, pero diciendo claramente, esto es una lucha democrática, por una sociedad civil, religiosa, pluralmente religiosa, los coptos fueron muy importantes, y no en términos de valores islámicos, sino en valores democráticos. Lo interesante es que la conexión se hizo entre el espacio virtual y el espacio físico, esa conexión. Es decir, por un lado se lanza el movimiento desde la red, pero la red dice, y vamos a la calle, porque en la calle es donde se forma la comunidad. Y entonces en la plaza Tahrir, en Cairo, se vuelve a la más vieja tradición de las revoluciones, las barricadas. Las barricadas. Las barricadas no tienen ningún valor defensivo. Yo he estado en las barricadas de mayo del 68 y en algún otro sitio. Era una formación física de comunidad. Dentro de las barricadas estábamos entre nosotros. Fuera de las barricadas nos pegaban. Entonces, claro, siempre pueden asaltar las barricadas, se acaban haciendo, pero por lo menos mientras tanto se forma una comunidad. Es esa interacción entre el espacio físico y el espacio virtual que fue decisiva, pero la movilización, la construcción de la autonomía tuvo que hacerse bajo las condiciones controladas en el espacio virtual. Y lo más interesante de este análisis sobre las revoluciones árabes, todo el mundo dice, sí, pero bueno, cuando las cosas se ponen mal, desconecta el internet y ya. Bueno, primero, desconectar internet quiere decir desconectar muchas cosas. Desconectar los bancos, desconectar las empresas, es decir, es como dejar sin electricidad a un país. Primera cosa. Segundo, si desconectan internet, lo que no pueden hacer es desconectar los teléfonos de línea fija. Pueden llegar a desconectar las redes móviles, pero los teléfonos de línea fija ya ahí es imposible funcionar. Entonces yo he estudiado técnicamente qué pasó con la desconexión de internet en Egipto, porque por primera vez, ni siquiera Irán se había atrevido a hacerlo, un país cortó internet 5 días entero. Entonces yo he estudiado técnicamente qué pasó. Bueno, pues no desconectaron la comunicación entre la gente. Primero porque la desconexión total, que es la creación, nunca pudo ser total. Era el 97% de las redes quedaron poco operativas. Pero un 3%, un 7% de redes, por fenómeno de red, empiezan a alimentar muchas otras redes, ¿cierto? Pero segundo, algo que ya se ha convertido en una práctica general, una práctica fundamental en todas las sociedades, cada vez que hay una insurrección de masa en la sociedad democrática. Hay una comunidad internauta mundial hecha de cientos de miles de activistas que viven para eso y que en cuanto ocurre alguna cosa así se ponen a trabajar. Tienen medios, están muy sofisticados, tienen dinero, porque hay una serie de fundaciones que ayudan en esto. Entonces, para no entrar en demasiados detalles técnicos porque no tenemos tiempo, pero concretamente el sistema fundamental, Egipto, los manifestantes en Egipto, el movimiento de Egipto nunca estuvo desconectado, ni entre ellos ni con el mundo. El sistema básico eran líneas de teléfono fijas que llamaban a computadoras en Francia, Suecia, Australia y otros países, a través de las cuales esas computadoras tenían un programa que automáticamente lo repercutía a través de la red Tor, de Orion Router, que no puede ser controlada y no se puede detectar el origen, lo repercutían al conjunto del mundo y por ahí llegaba, por un lado, a las redes que hubiera en Egipto. Por otro lado, a las radioaficionadas, que jugaron un papel muy importante. Y aún más, lo decisivo, hicieron un programa nuevo, que utilizando Google, ese programa automáticamente detectaba todos los números de las máquinas fax de todo Egipto. Con lo cual, esos mensajes que llegaban desde Egipto, desde la Plaza Tahrir o desde Alejandría, eran en poquísimo tiempo repercutidos por fax al conjunto de Egipto. Mubarak tuvo cantidad de fax, y lo mismo la policía, pero todo el mundo también. Y desde en cuanto llegaba un fax, sobre todo en las universidades, los fax de las universidades fueron fundamentales, porque ahí los controlaban los estudiantes, y desde los fax de las universidades, ahí ya utilizaban todos los medios, pasquines, poner en la pared, enviar mensajeros a pie a todas partes. El sistema de comunicación nunca se rompió, porque hubo la comunicación local, global, que se articuló. Concluyendo, la autocomunicación de masas ha transformado las condiciones en las que se juegan las relaciones de poder. No estamos en un mundo de utopía en el que, por un lado, hay los medios de comunicación y, por otro lado, las redes horizontales. Es un mundo híbrido, es un mundo integrado, en el que todo depende de qué capacidad tengan distintos actores sociales y políticos para jugarse en ese entorno. Pero, digamos, como mínimo, los grados de libertad del contrapoder han aumentado exponencialmente. Lo único que digo. Ahora, los usos de esa libertad no dependen de las redes, no dependen de Internet. La utopía libertaria de Internet olvida a veces que lo que sí hace Internet es expresar, aumentar y crear plataformas de comunicación para todo lo que somos, para todos nuestros proyectos. Pero ¿qué somos como humanos? ¿Qué proyectos tenemos? Eso es muy diverso. El movimiento más activo utilizando Internet hoy día en Estados Unidos es el Tea Party, movimiento de corte populista fascista. Porque tienen base social. Y si tienen base social y los medios de comunicación no están en eso todavía, un poco Fox News, pero tampoco porque sale la Palin y es un palo, entonces mejor lo están viendo a ver cuánto pueden hacer o no antes de jugarse con eso. Pero las redes de Internet están a tope. Y los debates en Internet están ahí. Entonces, la sociedad civil, en todas sus orientaciones ideológicas y políticas, se está construyendo, se ha construido el espacio de la autocomunicación de masas. Entender eso es entender hoy día las vías de cambio social en nuestro tipo de sociedad. Y yo creo que eso merece la pena que los investigadores, aparte de como ciudadanos, hagamos lo que hacemos cada uno, como investigadores tenemos que ayudar a esclarecer. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, la situación en México es lo suficientemente grave y dramática para que yo no la agrave más dando ideas demasiado precisas sobre un tema tan complejo. Pero entiendo su preocupación, entonces simplemente le puedo hacer una reflexión. Yo creo que si es cierto lo que muchos observadores dicen, y usted se ha referido a que grandes sectores del Estado están o bien penetrados o bien maniatados por el crimen organizado. Parece dudoso que la respuesta estrictamente en términos de represión policial, militar y judicial pueda resolver el problema de fondo. Y de ahí la construcción de una sociedad civil movilizada tanto en la defensa de la seguridad de cada uno como en el aislamiento social y cultural del crimen organizado parece como mínimo un complemento necesario, aunque no suficiente. Generalmente la fuerza bruta, a veces no queda más remedio que poner fuerza bruta. El problema es cuando los instrumentos que tienen que ejercer esa represión no son fiables. Y ahí empiezan los problemas. Yo creo que el gran problema de la tal y como se vive en México es que hay un nivel en que la intimidación está, la violencia está, que ha habido centenares, miles de personas que heroicamente se han enfrentado como sociedad civil y que han sido asesinados. Entonces, esta es la táctica. La táctica es inspirar tanto miedo que se llega a paralizar la sociedad. Y el único antídoto es superar el miedo. Y en ese sentido, digamos, aunque no tiene nada que ver, pero algo de lo que yo señalaba con las revoluciones árabes, todos los actores repetían la misma cosa: hemos superado el miedo. Hemos superado el miedo. Porque, bueno, claro que los narcos son sanguinarios y bestiales, pero la policía política de Mubarak también. Y hacer cualquier tipo de activismo llevaba lo que llevaba. Entonces, fue el momento de romper el miedo. Entonces, el miedo no se puede romper individualmente. Si se rompe individualmente, es un acto heroico, generalmente es tan heroico que acaban asesinadas o torturadas las personas. Por consiguiente, es solo con una ampliación extraordinaria de la sociedad en su conjunto el poder de los números, pero de los números organizados en red y apoyándose los unos a los otros, consolándose los unos a los otros. Por tanto, es realmente una potenciación extraordinaria de la sociedad civil en un sobresalto para salir de lo que puede ser la destrucción de México, hablando claro. Eso, para eso, la red es muy importante. Porque el debate en la red, la organización en la red, la estructura en la red, es fundamental. ¿Qué ocurre? Que hoy por hoy los narcos están mejor organizados en la red que la sociedad civil. Tienen mayor capacidad de expresión, de comunicación entre ellos y además capacidad de enviar sus mensajes. Incluso la familia en Michoacán aparece como Robin Hood de los tiempos modernos. Entonces, yo creo que hay una batalla cultural y social de estar juntos, y estar juntos con un debate, un proyecto, etcétera, que en el espacio virtual, yo diría, hay que ganarla primero allí para poder salir después en un espacio físico, en acciones concretas en la sociedad, porque si no, no se romperá nunca ese círculo vicioso de la intimidación, el asesinato, la violencia, y por tanto un repliegue de la sociedad sobre sí misma. No confía en el Estado, está intimidada por los narcos, y en último término, esto se convierte en un enfrentamiento directo entre el Estado y los narcos, que hoy por hoy ganan los narcos, hoy por hoy, con las condiciones actuales, porque resulta que también están en el Estado. Y por consiguiente, las situaciones son mucho más complejas. Más allá de esto, sería entrar en cosas aventuradas por mi parte.
Bueno, es una pregunta fundamental. Pero y yo le voy a contestar lo más empíricamente que pueda, porque hay grandes debates filosóficos sobre el tema y cada uno opina y cada uno tiene derecho a opinar, pero sabemos bastantes cosas sobre lo que pasa en Internet empíricamente y a nivel tanto nacional como internacional. Entonces, varios puntos. Primero, contra lo que los medios de comunicación siguen diciendo, está demostrado, súper demostrado en todos los países, que la sociabilidad en la red y fuera de la red es cumulativa, no contradictoria. Cuanto más sociable se es en la relación directa con las personas, más sociabilidad en Internet, y cuanto más sociabilidad en Internet, más relación con las personas. Son las personas más sociables, son más sociables en todos los sitios y además se refuerzan. Esto es un dato básico que contradice todo lo que siguen diciendo después de 12 años de encuestas en todos los países, los medios de opinión, los medios de comunicación. Segundo, se ha creado la idea de que los jóvenes, y no digo que es la suya, pero estoy contestando indirectamente para luego ir directamente a lo que ha planteado. Segundo, se dice que los jóvenes no leen periódicos, no leen prensa, no leen diarios, leen mucho más, porque todos leen en papel. Y hacen otra cosa, leen varios. porque los leen por internet y van a buscar lo que les gusta, lo que les interesa, y no tienen que continuar desforestando el planeta por información basura y anuncios publicitarios. Entonces hay, por tanto, están informados, están más informados que las personas adultas, más informados, no menos informados. Claro, si se compara un profesor de universidad con un joven empleado al nivel más bajo de la administración pública, pues habrá algún problema, y aún así podríamos ver de según. Bueno, tercero, el tema que se ha planteado en todo el entorno educativo sobre esto, sobre la superficialidad de los mensajes, el tener que la velocidad, porque todo esto es velocidad. Entonces, no se sabe, hay muchas investigaciones, pero todavía no hay cosas concluyentes sobre cuál es el efecto de internet sobre las el modelo de aprendizaje, que por cierto ya no es e-learning sino es m-learning. Ahora la punta del aprendizaje es el aprendizaje en entornos virtuales móviles, pero sabemos una cosa en principio: la velocidad de recepción de los mensajes disminuye la capacidad de concentración y profundización de un mensaje, que es lo que usted señalaba muy bien. Al mismo tiempo, aumenta la capacidad de combinatoria de los distintos mensajes, porque hay multitarea constante como forma de práctica. La multitarea quiere decir niveles de atención menores para cada mensaje, pero niveles de atención para muchos más mensajes y para muchos más modos del mensaje. Y la recombinación de todo eso se hace en la mente del receptor, que luego la transmite de otra manera. Entonces, sabemos que la capacidad de combinatoria está en relación directa con la creatividad y la innovación. Y ahí está el gran debate. Necesitamos personas muy a fondo en unos temas y en unas materias y en unos enfoques, o personas que recombinan información, que son muy creativas y que a lo largo de su vida van a pasar de una cosa a otra en función de esa creatividad. Y eso ya es un debate de política educativa y filosófico. Muchas gracias. Esta cuestión que plantea a nivel de iniciativas y estrategias de desarrollo social es una de las más importantes. La plantea muy bien. Entonces, recomendaciones directas, yo siempre me abstengo sin conocimiento del momento concreto, del lugar, de la población, pero sí le puedo transmitir experiencias en el sentido de lo que usted señala. Bueno, el tema es que cuando yo digo que los jóvenes, extendiendo de los jóvenes hasta los 40, wow, es por razones obvias el futuro, y que los jóvenes ya están en el entorno digital, etcétera. Por tanto, el futuro es brillante para el entorno digital. Pero yo siempre les digo en estas reuniones con jóvenes que sí, claro, mi generación pues desaparecerá, pero como tenemos una alta esperanza de vida, podemos liquidar la sociedad red antes de desaparecer. Con lo cual, no nos abandonen completamente. Entonces, y mucho más cuando lo que usted señala, en la franja de los 40 a los 50, que hombre, todavía están un poco activos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un par de puntos en términos de las experiencias que yo he conocido. Son distintos cuando se habla de personas mayores de 60, pero también hay programas muy buenos para personas mayores de 60. Los programas para mayores de 60 están centrados en la utilización de los nietos. Por ejemplo, Finlandia desarrolló hace tiempo, ya hace como 10 años, un programa fantástico de centros comunitarios en todas las regiones del país, en que los monitores les enseñaban correo electrónico, internet, etcétera, para comunicarse con sus nietos, y ahí sí funcionaba. Si no, no, porque no había interés. Bueno, entonces, aquí el tema clave es la pedagogía tipo Paulo Freire. La gente aprende lo que quiere, lo que tiene que aprender para hacer lo que quiere. la idea de alfabetizar con Internet es simplemente una idea de burócratas que tienen que justificar un programa. Y, no, y manifiestamente no es la suya, por tanto, no. Pero hay cantidad de programas de alfabetización de Internet que es simplemente dar una computadora y darles cursos de Internet. Pero ¿qué cursos de Internet? Si es apretando un botón o un ratón. El problema es qué buscar, qué hacer, cómo combinarlo, lo que ustedes hacen. Entonces, aquí el tema fundamental es cómo generar el interés de las personas. Segundo tema. Personas de 40 a 49 años en principio están en un entorno laboral y familiar complicado. No van a tener tiempo para hacer... Cuando se les pregunta a la gente de esta edad, ¿por qué usted no sabe manejar Internet? Es que no tengo tiempo. Claro, la idea es que Internet te ahorra tiempo. Si Internet no te ahorra tiempo, mejor no te dediques a esto. Porque si es Internet para navegar por la red, la gente que no tiene tiempo ni de leer el periódico, ni de leer un libro, tampoco lo va a hacer por la red. Entonces, esto tiene que ir ligado a dos cosas: programas específicos en las empresas y administraciones que dejen tiempo libre para que la gente pueda invertir en su alfabetización digital y luego van a ser mucho más productivos, y segundo, programas de formación virtual a distancia, que no son programas, insisto, de manejar Internet, sino programas con una serie de contenidos de promoción profesional, etcétera, para acceder a los cuales hay que empezar por una introducción de cómo manejar Internet. Yo creo que ahí sí hay experiencias importantes. Hay una experiencia muy interesante que está en la red, la pueden conocer, que es en Cornellá, un municipio obrero de Barcelona, que se llama City Lab, en que una fundación apoyada por el municipio creó un centro para la digitalización práctica del conjunto de la población, de la población obrera y envejecida, en el que los jóvenes enseñan a los mayores y en que instructores enseñan a las personas de 40 a 50 años cómo mejorar su formación profesional en este sentido. Hay una serie de programas interesantes, yo estoy en esa fundación y lo pueden encontrar. CityLab, lo encuentran en Internet. Muchas gracias. Este es un tema que se debate mucho. Dos apuntes sobre esto. Primero, no creo que hay demasiada información en el mundo, aunque bueno, cada vez más y aumenta exponencialmente, etcétera. Pero un ejemplo que yo creo que lo puedo ilustrar: cuando yo voy a la biblioteca de la Sorbona, si quiero libros más allá del siglo XIX, puedo tener 1 millón de ejemplares. Cuando voy a la biblioteca de Berkeley, puedo tener 12 millones. Bueno, obviamente yo no voy a leerme ni los 12 millones ni el millón, pero con los 12 millones tengo más posibilidades de encontrar lo que busco. Lo que ocurre es que tengo que saber qué quiero buscar, para qué lo quiero buscar, cómo lo puedo encontrar. Entonces, la galaxia Internet como universo general de información ofrece todas las posibilidades. El problema no es la cantidad de información, sino la capacidad mental y educativa de procesar esa información eficientemente, con lo cual se genera el peso de todo esto cae al sistema educativo. Claro, si el sistema educativo sigue consistiendo en que se les dan los mismos libros de textos censurados por la iglesia y los políticos y por el interés de las editoriales que los publican, y que esto es lo que cuenta, y que Internet es un juego, y que a veces está en una aula informática cerrada con llave, como ocurre en muchos países, entonces los jóvenes se aprenden a ir por Internet por su cuenta, de cualquier manera, sin criterios de cómo buscar la información y para qué. Entonces, la formación del uso de Internet tiene que ser la base de la sociedad como un instrumento fundamental, como era antes leer y escribir, y no solo en todo el conjunto. Tengo un colega muy famoso en mi Universidad de Los Ángeles, Henry Jenkins, que él dedica su vida a lo que llama el proyecto de alfabetización multimedia. Cree que es lo más importante de la sociedad. Lo que era en el fin del siglo XIX, en otros lugares, en principios del XX, la alfabetización impulsada por el movimiento obrero, es hoy día la alfabetización digital. Eso es fundamental, porque sin eso no se tienen criterios para lo demás. Segundo apunte rápido. Con la capacidad de eso es para la información, pero para la confianza, efectivamente, hay toda clase de mensajes, toda clase de informaciones. ¿Cómo la gente, empíricamente, construye su confianza? Consultando a otros, consultando a los que tiene confianza. Es decir, cualquier información o mensaje nuevo que no se sabe evaluar, pide ayuda a la red suya de evaluadores. Oye, ¿a ti qué te parece esto? Es como funciona en Facebook, como funcionan las redes sociales. Es decir, la confianza en la red se construye a través de redes de confianza. Gracias. Aunque no se lo crean, corté 40% de mi conferencia. Y entre ellos todo lo de Wikileaks, está aquí. Bueno, digamos, Wikileaks es realmente importante. Realmente importante porque... por cierto, Wikileaks no es un Wikipedia, ¿eh? No es como Wikipedia. Lo que son wikis son los leaks, ¿eh? Pero, no, en serio, son las personas que liquean, o sea, que filtran. Pero lo que no se puede editar, no se puede editar, no se puede criticar, no se puede reorganizar. Entonces, Wikileaks es importante porque ha ofrecido por primera vez un canal de difusión global, incluido a los mejores medios de comunicación del mundo, de información fidedigna, que suministrada por quién, por quienes lo saben desde dentro de las organizaciones, incluidos los que miran las redes de comunicación, y que si hablan, los liquidan. Entonces, el sistema que siempre han utilizado los espías, de tener alguien espiando, no es que sean espiando, es que alguien habla. Entonces, ese quien habla, habla al mundo a través de Wikileaks. Y la tecnología fundamental de Wikileaks es simplemente una tecnología de encriptación para que las informaciones que les llegan no puedan ser encontradas en el origen. Aunque, bueno, pregúntele al pobre Manning si el sistema es seguro, pero parece que él habló demasiado. Pero bueno, esa es la idea de Wikileaks. Cualquiera que quiera dar una información importante que los ciudadanos quieran saber, puede pasar por Wikileaks, y ahora por OpenLeaks y por 14.000 leaks que ya se han organizado. Lo más interesante de Wikileaks no es tanto las informaciones que salieron, que salvo los documentos que demostraban la masacre de civiles en las guerras de Irak y Afganistán, lo demás en los gobiernos era anecdótico. Como le dijo un líder árabe a Hillary Clinton, sí, está claro que piensan esto de nosotros y nosotros esto de ustedes. Eso ya lo sabíamos. No hace falta que Wikileaks. Y Wikileaks, por ejemplo, no tuvo ninguna influencia en la revolución de Túnez, como se ha dicho, porque decirles a los revelarles a los tunecinos que Ben Ali era corrupto, no necesitaban Wikileaks, ¿eh? Es como si en México les empiezan a revelar lo que ustedes ya saben perfectamente. Entonces, pero lo que sí es fundamental de Wikileaks es que abre la idea de que los ciudadanos tienen una ventana en los pasillos del poder y una ventana con datos fidedignos. Nadie ha cuestionado la autenticidad de los documentos de Wikileaks, nadie, incluidos documentos que no se habla mucho, pero por ejemplo publicaron todos los documentos internos de los legionarios de Cristo y de su relación con el Vaticano. Yo creo que léanlos, son muy jugosos. Entonces, y está en la red y lo pueden utilizar, etc. Por consiguiente, lo más importante es que la historia se ha caracterizado porque los poderosos se espiaban entre ellos y nos espiaban a nosotros. Ahora los podemos espiar a todos ellos por vía indirecta. Y esto es una democratización que necesariamente incrementa la transparencia de la sociedad. Y si les molesta, pues es que les molesta la transparencia con los ciudadanos.
La última.
Bueno, bienvenido, doctor Castel, nuevamente a la Universidad Nacional de Autónoma de México. Es un placer tener a un conferencia tan importante para pues, el contexto en que vivimos en la era digital. Este referente siempre son sus libros. Vivimos desafortunadamente en un contexto mexicano del miedo, donde una asociación criminal puede dictar un toque de queda en una ciudad y ese toque de queda es efectivo. Vivimos en un lugar donde pues, tenemos un sistema con carencia de legitimidad, por supuesto, donde preferimos la confirmación en lugar de la información. Hablando a esto como referente específico de su trabajo, me gustaría preguntarle si existe una propuesta particular para construir relaciones de poder en donde se potencialice al ciudadano común. Y por último, ¿qué alternativa hay a la sociedad para hacer haciendo su apartado de la sociedad de la desinformación, en donde los jóvenes existen a través de 140 caracteres diacrónicos para poder construir algo más interesante? Gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo soy perfectamente consciente, porque conozco este país desde hace 42 años, 41, no quiero exagerar. Soy perfectamente consciente de cómo palabras de libertad, autonomía, contrapoder, pueden sonar casi irónicas en un contexto como el mexicano. Y sin embargo, yo diría que cuanto más martirizada y dominada está una sociedad, más la idea de tecnologías y formas de construcción de libertad y participación son importantes. Precisamente por eso. Porque no hay otro antídoto. O sea, México solo se salva, y se salvará, seguro, por su sociedad, no por su Estado. Y pero por su sociedad conectada. ¿Pero qué ocurre? Que el famoso tema de la sociedad civil es complicado. Porque siendo muy ortodoxo granchiano, Gramsci nunca teorizó la sociedad civil como separada del Estado. Era conectada con el Estado. Y precisamente por eso le venía bien para transformar el Estado a partir de los canales de conexión con la sociedad civil. La hegemonía se construía en la sociedad civil y sin necesidad de un golpe de Estado se llegaba al Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que una parte de la sociedad civil mexicana está en el fondo, es una extensión del Estado. No voy a detallar, pero ustedes lo saben perfectamente. Y por consiguiente, cuando hablamos de sociedad civil en México, depende de qué sociedad civil y de qué forma de sociedad civil. Y en el fondo, la reconstrucción de nuevas formas de relación entre ciudadanos y, por tanto, últimamente de sociedad civil autónoma del Estado, pasan por mecanismos que no estén controlados por el poder. Y el único mecanismo no controlado por el poder hoy día está en las redes interpersonales y en la red de Internet. Son los únicos mecanismos no directamente controlados por el poder, aunque el poder está presente, pero no los controla. Y por consiguiente, la capacidad de autoorganizarse en la red y de ahí en la sociedad, etcétera, es, yo creo, la perspectiva más directa a responder a estos desafíos. Los 140 caracteres, bueno, depende de lo que digan estos 140 caracteres. Si dicen, abajo como Mubarak nos encontramos en la Plaza Tahrir, son altamente significativos. Entonces, lo que ocurre es que para llegar a que un mensaje sencillo tenga enorme repercusión, hay que haber construido toda la otra red de confianza, de interacción, de discusión, de debate, que también se puede hacer en Internet.